En la agenda cultural de la semana, en vivo, desde el Teatro Estudio de Radio Universidad, entre sonidos y silencios, al aire, un espacio de charlas en torno a la música. Entre sonidos y silencios, una producción de la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Entre sonidos y silencios, un espacio de charlas en torno a la música, de todos los tiempos, de todos los creyentes. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amigo Aldo Rodríguez. Bienvenidos a una emisión más de Entre Sonidos y Silencios. Estoy completamente en vivo y de plácemes porque regresamos a este hermoso teatro estudio Juan Eulogio Guerra Guiluz en las instalaciones de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa después del periodo de pandemia. Por seguridad, tuvimos que hacer nuestras emisiones virtuales, remotas, con nuestros invitados. Pero el día de hoy reiniciamos nuevamente nuestras emisiones presenciales. Y nuestra invitada el día de hoy ya está presente. Doy la bienvenida a nuestro público que nos escucha en las tres frecuencias clásicas de Radio Universidad. 96.1 FM estéreo, 1150 kHz en el centro del estado. Y en la hermosa ciudad de Los Mochis, 102.9. Para todo el mundo, en radiowas.org, radio online. Y un saludo a toda la gente que nos escucha a través de las aplicaciones diversas o en la página misma de Radio UAS. Por otra parte, doy la bienvenida a la gente que nos está viendo por Facebook en los portales de Cultura UAS y Radio UAS. Les recuerdo que este programa queda grabado en estos portales para posterior consulta o si los quiere ver más adelante con más detenimiento, ahí estarán. Y el día de hoy nuestra invitada nació con las zapatillas de ballet puestas. Trae la danza en la sangre. La verdad, me emociona mucho que esté aquí. Ella viene de una tradición, de una familia, de una, ¿cómo le podemos llamar? De una tradición ya genética, familiar. Y la verdad me da mucho gusto recibir para hablar del ballet, ese maravilloso mundo, a mi querida amiga, la bailarina, coreógrafa y académico, maestra Fernanda Guerra. Buenas noches, Fernanda, bienvenida.
Buenas noches, Aldo, y buenas noches a todo el público que acabo de escuchar, que está en sintonía en tu programa, y pues y más contenta de saber que es el primero presencial, así es que encantada de estar con ustedes, gracias.
No, gracias a ti, Fernanda. Y bueno, Fernanda Guerra la conocemos, es un personaje de nuestra cultura sinaloense, de nuestra cultura del noroeste. Y ella, Fernanda Guerra, es egresada de la Escuela Chepina Guerra, de la Escuela de Danza de Sinaloa, con especialidad en danza clásica, española y moderna. Ha sido alumna del maestro Fernando Alonso, el gran eminente cubano, y de Tatiana Terchenko, la maestra rusa. Como bailarina principal de la compañía Chepina Guerra, hoy Sinaloa Danza Teatro, de 1990 a 1997, ha interpretado gran parte del repertorio clásico y de danzas españolas. Bailarina de la compañía Ballet de Camagüey en 1990 en Cuba. En agosto del 2001 participó como primera bailarina del Sinaloa Danza Teatro en la coreografía Espirales en el Congreso Mundial de Jazz, obteniendo medalla de oro con esta coreografía. Su trabajo con coreógrafos sinaloenses la ha llevado a presentarse en foros nacionales e internacionales en Estados Unidos, Cuba y España. En 2002 funda Fernanda Guerra Arte Espacio y la compañía del mismo nombre, con el propósito de difundir y promover el arte de la danza por todo el estado y además de consolidar un centro de formación y capacitación en la danza y en las artes. Como coreógrafa, se ha desarrollado en Chepina Guerra, Escuela de Danza de Sinaloa desde 1983, Fernanda Guerra, Escuela de Ballet, Sinaloa Danza Teatro, 1997, y desde el año 2000 es invitada en el CDS, en Baja California, como coreógrafa y maestra. Ha realizado múltiples coreografías, destacando entre tantas, por ejemplo, la ópera Carmen en el 2008, en donde baila y además la coreografía. También ha montado coreografías de zarzuelas, como La Verbena de la Paloma, Luisa Fernanda, invitada en el Festival Cultural Sinaloa, en la Feria de las Artes. Bueno, su currículum es extenso y todos conocemos a Fernanda Guerra. Pero Fernanda, has hecho mucho más, ¿no? Esto es, digo, es un abstract de tu currículum.
Sí, fíjate, el YAGP, ¿sí?, recibí el premio de Outstanding Choreographer en Las Vegas en el 2019, y por la Sociedad Mexicana de Maestros de la Danza me tocó inaugurar en el Teatro de la Danza con la coreografía H, que fue premiada en esa muestra coreográfica Gustavo Herrera, y me tocó clausurar el concurso nacional de ballet con la coreografía On the Table, donde recibí el premio del jurado internacional ahí, en el medio del Palacio de Bellas Artes, y fue un verdadero honor. Fue muy emocionante estar sentada en primera fila, ver bailar a mis alumnos, estar premiados, clausurando el concurso nacional de ballet y recibir ese galardón por la Sociedad Mexicana de Maestros de Danza. Muy, 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 muy padre, fue muy bonito, y pues muchas satisfacciones que me ha brindado la danza y el ballet. El ballet, un estilo tan, tan exquisito, tan complejo y tan demandante, desde los orígenes hasta ahora. Así es.
Es cierto. Y el día de hoy, Fernanda, aparte de escuchar la sapiencia que trae en el mundo de la danza, del ballet, en estos días se celebra el Día Internacional del Ballet. Como usted ya se dio cuenta, en Hablemos de Música, toda esta semana tenemos música y ballet. Hoy le tocó el Cascanueces. Ayer escuchamos ballets mexicanos de Moncayo y Carlos Chávez. Antier escuchamos La Bella Durmiente. Y dije, bueno, ¿por qué no cerrar el círculo con una gran profesional del área como lo es Fernanda para el día de hoy hablar del ballet? Fernanda, tú vienes de familia de danza. Tu mamá, la gran Chepina Guerra, una personalidad muy querida en nuestra cultura culiacanense, sinaloense, una artista íntegra que ha formado centenas, yo creo que millares de jóvenes a lo largo de tantos años de trabajo. Y bueno, obviamente tú heredaste esa pasión por la danza y naciste con las zapatillas puestas.
Sí, sí, bueno, la verdad, el ver, el crecer y estar viendo a tu mamá dar clases o bailar, la verdad, cuando bailaba yo me asustaba, decía, wow, qué difícil eso, ¿no? Es bastante duro, y verla dar clases en las escuelas públicas, en su propia escuela, coordinar festivales, pues también decía, qué difícil eso, ¿no? Y me llegó el momento de pasar y seguir haciéndolo, y sigo diciendo que es difícil eso. Es difícil, y cuando lo amas, lo respetas, y por eso lo sigo catalogando como difícil. ¿Por qué es difícil? Porque te confía una vida y un destino enfrente. Cuando lo tienes enfrente, entonces tienes que ser la guía perfecta, modelar perfectamente, guiar a esa persona en su vocación, en su visión y sobre todo en su estructura física para poder lograr esa perfección, sobre todo esa visión de perfección y de exactitud, y que tenga vida y que exprese lo que no se habla, lo que se baila.
Qué hermosas palabras. Uh-huh. ¿Y saben cómo nació el ballet? El ballet, bueno, la danza es propia del hombre. Aunque usted tenga dos pies izquierdos, sí, puede sentir el ritmo de la música y medio moverse y bailar así, como usted guste.
El corazón te lo dicta alto.
Sabias palabras.
Pum, es pum, cierto. Pum, rápido, lento, triste, boom.
Y cierto.
Así es.
Y fue gracias a Catherine de Medici, allá en 1583, que se le ocurre juntar un grupo de bailarines para crear una función de entretenimiento para un embajador polaco que llegaba a París. Y esa fue la primera función registrada de ballet. Ya más adelante, con el nacimiento de la ópera como una especie de arte integral, se integra la danza, comienzan a depurarse muchos elementos, empiezan, más tarde Catarín de Médicis dice, bueno, ¿por qué no fusionamos el teatro, la poesía, una historia que contar, telones, trastos escenográficos que muestren un bosque o un árbol, y empezamos a contar historias? Ahí nace el ballet. Estamos hablando de hace 400 años, más de 400 años. Y no fue sino hasta la llegada del Rey Sol, Luis XIV, cuando, bueno, junto con Jean-Baptiste Lully, o Giovanni Battista Lully, porque era italiano, pero se hizo francés, y aparte de ser el compositor de la corte, fue el consejero del rey, pero el rey amaba bailar.
Exacto, es que Catalina empezó en Italia el ballet, ¿no? Entonces, al ella estar en una familia de empresarios de arte y de bancos, pues siendo una familia poderosa, se casa por un arreglo con un noble francés. Entonces es en la corte francesa, por eso el ballet se conoce en francés, porque ahí se codifica, porque este rey Luis XIV ama el ballet y da la instrucción de crear la escuela. Y por eso se codifica el ballet y empieza se funda la Real Escuela ahí. Pero toda esa fusión de las bellas artes más se da en San Petersburgo, en Rusia con los zares, porque obviamente ahí todo se hizo gigante y espectacular, y pues ahí es la cuna de Ana Pavlova, Stravinsky y todos los clásicos. Y tú qué dices ahorita que está Tchaikovsky, ¿no? De tu Cascanueces, él no quería hacer la música, seguro ya lo sabes, no quería, no le llamaba la atención, le aburría. Y finalmente, pues, se inspira en la comida. Entonces es en la comida, en los menús, que empieza a hacer que el chocolate para la danza española, el té, sí empieza a inspirarse en los sabores y en las emociones que brinda para hacerlo, ¿no? Entonces, simplemente todos sabemos que el mundo es redondo y vivimos tan divididos. Pero en el momento que quitas esas divisiones, te das cuenta cómo los olores, los sabores, las emociones y las texturas son las que nos hacen expresarnos y compartir esa ampliación extensa hasta hacer vibrar y hasta que corazones lloren sin explicación al comunicarse el artista y el que la recibe, ¿no?
Es cierto, y a través del cuerpo, de la gracia del cuerpo, sin palabras.
Sin palabras. Pero eso es lo muy difícil, ¿no? Es lo muy difícil, que no nada más llore mamá, sino cualquiera.
Es cierto, es cierto. Fernanda, el ballet, la educación es desde temprana edad, ¿verdad? Por lo general.
Es lo ideal porque de 7 años abajo, las niñas están aprendiendo por el entorno. Y las emociones y los hábitos es cuando los afianzan. Entonces, en mi opinión y en mi experiencia, por mi experiencia, es desde temprana edad que puedes corregir posturas y sobre todo hábitos, ¿sí? Y pasiones, ¿sí? Rompes miedos, rompes temores y las conviertes en dueñas de su vida desde temprana edad.
¿Desde qué temprana edad es
5.
5 años, como la niña que vemos en el video.
Sí, 4, 5 años, 6 años. Y si tienen deficiencias de postura, de carácter, porque son acompañadas con el carácter,
sí, así es.
Que las empiezas a transformar, redirigir, así es.
Fíjate que lo que yo me he dado cuenta de las que estudian ballet es que no se les nota. Nunca lo olvidan, la postura, los movimientos, lo erguido del cuello, ¿sí?
Depende del equilibrio todo.
Bueno, las personas que yo he conocido, te digo, tengo una en casa que también desde niña estudió, sí. No, pues se les nota, ¿no? Derechito, el cuello, todo,
sí.
¿No? Y es algo que forma, realmente, sí. conocen su cuerpo, ¿no?
Sí, es obligatorio porque tienes vértebras, tienes huesos, ligamentos, músculos, oxígeno, alma. Entonces tienes material y tienes etérico. Y hay que coordinarlo, equilibrarlo y hacerlo funcional. Tienes que conocer cuando son laterales, cuando son circulares, y dónde están los pesos, las gravedades, la física, la matemática, la música. Tienes que ir ahí y todo acompañarlo con respiración, con música, con intención, con velocidad, etcétera. Es toda una inteligencia.
Es maravilloso. El ballet a mí me fascina. ¿Y las puntas, cuándo una bailarina empieza a utilizar puntas?
Bueno, ha sido diverso, ¿no? Porque había edades que hasta después de los 12, que es cuando ya crece, pero luego hubo mucho tiempo que se usó desde los 8 o antes, y otra vez después desde los 12. Es variable, ¿no? Como te dicen, su pie al lado, con la cabeza al lado. No, con la cabeza para acá. No, otra vez para acá. Entonces, son tendencias, ¿no? Son técnicas y estilos. Lo que sí he encontrado yo definitivamente, a diferencia de, por ejemplo, países comunistas sobre todo, que redefinen y organizan desde muy temprana edad el perfil profesional de un niño, que eso lo encuentro muy bien. Pero también, si tienes tú la vocación y quieres desarrollarte, porque todo se desarrolla y todo se adquiere desde temprana edad, ciertamente con mucho mayor dificultad, que es por ello no los canalizan en ese tipo de países. Pero lo que sí vemos es que, como aquí no tenemos esas condiciones, la punta sí te ayuda a abrir el empeine. Te lo abre. Entonces, el uso de puntas en posición cerrada te ayuda a desarrollar y a fortalecer el tobillo, a flexibilizar y a fortalecer el tobillo. Pero sí, para bailarlo ya en posiciones ouvert o abiertas, sí ya es recomendable hasta que la niña tenga al menos 2 años o 1 año y medio de estudio.
Uh-huh. Mucha gente se pregunta...
En una escuela que sepa muy bien la...
Claro.
Formación, ¿no?
Eso sí, los
no
papás tienen...
No aficionados o pre-ballet.
Tiene que ser profesional, ¿no?
Así es.
Así es. Uh-huh. Mucha gente se pregunta, ¿qué tiene la punta para que se pueda parar
sí.
en punta?
Sí hay en la rodeando la punta del pie y el empeine. Está duro, es muy duro.
Sí.
Y obviamente... Los dedos los tenemos desnivelados, entonces la zapatilla te nivela el pie, por lo tanto te da un equilibrio, aunque las tallas, se llama caja, entonces la caja puede ser 2, 4, 3, y depende del anchor de tu pie, que es lo adecuado, pero a medida que vas siendo profesional vas buscando que sea más angosto para que te dé mejor línea, es más difícil, más equilibrio, pero sin duda que el de ir del metatarso a la punta, no es mucho muy difícil tener la fuerza para cargar todo tu peso y sobre todo en una sola pierna, pero la fuerza del descenso, el control del descenso, y lo interesante es que no se el público, la audiencia no perciba cuando tú subes y bajas de la punta. Debe ser muy sutil y muy controlado. No se debe de notar en el resto del cuerpo cuando subes y bajas. Por eso es que el control de cargar ahí donde estás tú sentado, carga tus huesos hacia arriba, sepáralos entre sí, aparte usa los músculos y levanta tus órganos, suspéndelos, entonces empiezas a separar todo. Entonces eso te va dando una estabilidad de flotación.
Porque se ve muy fácil como se levantan, dices tú, ese es el objetivo principal.
Es el objetivo, que todo se vea tan fácil.
Grácil.
No, y llega a ser tan fácil que la gente dice que aburrido el ballet, eso es lo increíble. eso es lo más sorprendente.
Mira, estamos viendo aquí algo
cuatro
de...
Cuatro patos, cuatro cisnes.
Los cuatro cisnes.
Sí.
Qué hermoso momento este, ¿no?
Sí. Es que la verdad, toda la música del lago de los cisnes, desde principio a fin... Es maravilloso bailarla así, solista, no solista, cuerpo de baile, y pues es una corte convertida a princesas, entonces es muy, muy elegante, muy sutil y muy melancólico.
Oye, y es difícil, volviendo con las zapatillas, es difícil ponérselas.
Es difícil ponérselas, sobre todo después de la pandemia, porque estás en casa con calcetines o descalzo, y de ahí, o sea, la zapatilla, por ejemplo, ahí va un tip para todas las mamás, les compran las zapatillas a las niñas para que les duren, y no es para que les duren, deben de ser preferentemente de piel y al pie, como un guante, para que la niña tenga sujeto el pie, porque... cuando la zapatilla de punta, no la de técnica, la de punta todavía es más apretada. Entonces es todavía más difícil tener el equilibrio con el pie sujeto y con la cambrera. O sea, tienes todavía más dificultad de equilibrio. Por eso es que las bailarinas se ponen muy fuerte los tobillos. Es realmente difícil. El pie tiene 8 puntos de equilibrio: plantar interno, externo, los 5 dedos y el talón. Pero todo el peso se es en los 7 puntos. El talón es nada más el mínimo, ¿no?
En una función de ballet, ¿hay cambio de zapatillas?
Hay cambio de zapatillas. Por ejemplo, acabas de poner Lago de los Cisnes. Yo tuve la oportunidad de ser Odette y usaba primero unas zapatillas y después del entré y del adagio me cambiaba las zapatillas rápidamente para la variación de solista. Para las variaciones de solista usaba puntas nuevas, sin haberlas usado para nada, porque es muy, muy, muy lento, un adagio muy lento y de muchísimo control, y requería que fueran las zapatillas totalmente duras para tener mayor control del equilibrio, y esas mismas las usaba para la coda porque también se requiere para la parte lenta, y sobre todo si tienes orquesta.
Entonces, fíjense qué curioso. A veces se utilizan, por ejemplo, arcos o en fin, que ya estén usados,
sí,
¿no? Para poder entrar a escena. Aquí no, aquí la zapatilla tiene que estar nueva.
Si eres solista, porque sí. Si eres cuerpo de baile, no. Unas zapatillas muy usadas porque corres todo el tiempo, saltas todo el tiempo, no las necesitas.
Ajá.
Cuerpo de baile, no. Cuerpo de baile sí, al revés, muy usadas. Fíjate cómo corren todo el tiempo.
Sí, es cierto.
Sí, pero solista, sí. Solista cisne blanco, sí. En el entré usas ya unas amoldadas, pero en el adagio es un adagio más largo de lo normal.
Sí.
Y lleva demasiados promenas. Y los promenas es el movimiento en una sola punta, entonces se vence la punta. Entonces a la hora que llevas a la variación, tienes una punta más vencida que la otra. Necesitas tener las dos, porque la primera frase de la variación es la más difícil.
En la época de Luis XIV y Lully se diseñaron unas zapatillas de ballet, pero eran con tacón.
Con tacón, así es.
Y eran peligrosísimas, ¿no?
Muy peligrosas. También la escuela bolera, que es influenciada por la moda del ballet, porque era la gran moda, ¿no? El ballet. La polka llegó a ser una gran moda, pero venía más del pueblo, ¿no? Pero lo que era todo el minuet y todo eso, era baile de salón muy sofisticado, con vestuarios muy pesados, pero para darle más elegancia, y la zapatilla de tacón no realzaba, y eran muy peligrosas, pero sí se amarraban al tobillo, aunque era el tacón, ¿no? Después se quita el tacón y se sigue usando la altura de la zapatilla. Ya es hasta María Taglioni que el padre le hace más arriba para lucirla. Después solo se ven los tobillos y las puntas. Como esto inició en la corte, son salones donde los nobles estaban en la altura, los reyes, entonces se veía el vestuario, ¿no? De las crinolinas. Entonces después se les corta las crinolinas y se queda solo la parte del plato. Pero ya estamos hablando del clásico actual, ¿no? Pero es hermoso, ¿no? Lo que no se hablaba, se usaba pantomima, se usaba el ballet y se usaba el circo, ¿no? Las acróbatas. Casi todos los ballets antiguos tenían los arlequines.
Es cierto.
Y ahora ya se fusiona el virtuosismo del circo con el ballet, ¿no?
Y la pantomima se sigue utilizando, obviamente.
Se sigue utilizando. Y es muy bonito, es muy... muy muy romántico, es muy especial, es muy bonito. La parte que llega el cisne y le pide que no los mate, no, es muy bonito, es muy bonito. Es como los novios, ¿no? O que se ven, si no necesitas hablar, las miradas solo comunican. O como una madre con los hijos, solo las miradas se comunican. Entonces es así, cuando comprendes las artes, las miradas o los oídos son los que perciben todo ello.
Uh-huh. Tú has bailado tanto con pista como con orquesta, numerosas veces.
Sí, así es.
Cuando bailas con pista, obviamente seleccionas una grabación que tenga los tiempos que tú necesitas.
Claro.
Porque muchas veces, por ejemplo, si estás montando el cascanueces, la danza del hada de azúcar a veces es más rápida.
Sí.
Y ustedes, las bailarines, coreógrafos, los requieren un poquito más lentos. Pero bueno, te das la tarea de hacer un scouting. Sí. Cuando trabajas con orquesta, pues seguramente el director pone los tiempos en función de quién.
Bueno, depende. Si es una ópera, vas con el director, ¿no? Vas con el director. Siempre tienes que llevar al director. Que, por ejemplo, el lago, que me tocó con el maestro patrón, pues sí era muy difícil, aunque tuvimos ensayo para acordar el tempo. Yo lo tenía que voltear a ver en la parte tan tan difícil de la diagonal, tan tarara, o sea, y tata, y ahí va, dale, a todo rápido, ¿no? Entonces, el maestro es muy espectacular a la hora de dirigir, y sí, debes divertirte mucho para seguir su batuta, y es muy bonito, ¿no? Es muy bonito, pero es muy difícil.
Sí.
Pero sí hay un acuerdo previo, porque sí puede ser peligroso el salirte del tempo o no seguir al director.
A mí lo que me gusta de patrón, me gusta más verlo dirigir ballet que ópera. Fíjate.
Pero te protege
porque
mucho.
Con ballet, sí, sí te precisamente protege, mucho. Me tocó ver La Bayadera, yo creo que tú también fuiste a esa función, y casi baila junto con los bailarines, pues.
Sí.
Es importante que el director conozca la partitura, sí, porque pues puede lastimar a los que están arriba.
Sí, sí, él me protegió muchísimo.
Sí, así es.
Y por ejemplo, hay otras danzas que sí nos hemos reído mucho porque le... Por ejemplo, La Vida Breve, no puedo decir aquí el aire. Nosotros dijimos, maestro, no es La Vida Breve, es La Vida en... De lo rapidísimo que...
Sí.
Porque... Me decía, maestro, es que la zambra, maestro, tiene que ir pam, pam, pam. Me decía, pero no, pero más rápido, presto. Pero nos traía, porque de ahí sube muchísimo la velocidad. Entonces, si la zambra no la baja, ya después te queda inbailable, la verdad. Pero nos divertimos muchísimo, la verdad que... si me has de preguntar, es de lo que más he disfrutado, las zarzuelas y las óperas con el maestro.
Sí.
Y con los coros. Y en el también me tocó en Jalapa con él, y en el Pitic y en Álamos, bastante. Y
protege
con esas voces
a los bailarines. Sí. Eso es importantísimo.
No, y a los cantantes.
Sí.
Y te empodera el maestro, te empodera, te hace hacer lo que no haces. Siempre rebasas rayas ahí.
Ay, se me borró la pregunta que te tenía, pero bueno. Oye, mira, estamos viendo esta bailarina en la calle bailando con puntas. Para la gente que nos está viendo por video, no sé si puedes switchar el video. Ah, muy bien, gracias, Ángelos. Uh-huh. Y realmente la gracia de una bailarina es única.
Pues eso es lo padrísimo, que ahora podemos estar siendo los, ¿cómo se dice? Somos los protagonistas de este renacer. Cuando fuimos a la escuela, nos hablaron del renacimiento, nos hablaron de la revolución industrial, pero este es nuestro momento. El ir a casa y encerrarnos, a mí me cambió la forma de dar clases, la velocidad, los tiempos, sí, el enfoque. Y tuve mi primer festival virtual en mayo, en junio, a los meses de cerrar la pandemia. Y fue dificilísimo, pero estuvo padrísimo, y fue en vivo, y hicimos rooms para los camerinos, y fue padrísimo. A lo que voy con esto es de que ahorita estamos creando el nuevo mundo todos. Y quiero decirles a todos los que están escuchando esto, olvídense del ayer y piensen en grande, inspírense, porque ahora es que tenemos que crear todo, quitarnos todos esos miedos, todo lo que escuchamos, todo lo que está pasando, y enfócate en tu mejor tú, y hay que crear el nuevo mundo, porque es el nuevo mundo lo que estamos creando ahora, es la realidad que nosotros estamos creando.
Hermosas palabras, hermosas palabras. Y con estas palabras de nuestra queridísima, divina invitada el día de hoy, la maestra Fernanda Guerra, bailarina, académico, coreógrafa, estamos hablando del ballet hoy en Entre Sonidos y Silencios. ¿Qué les parece si nos vamos a la pausa oficial y regresamos?
Entre sonidos y silencios, charlas en torno a la música, de todos los tiempos, de todos los credos, con Aldo Rodríguez. En unos momentos más regresamos.
Años. Radio UAS siempre presente en los hogares, en las luchas, en los logros, tristezas y alegrías de los sinaloenses. 50 años de estar y ser parte de ti. Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, con visión de futuro 2025. La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Unidad de Bienestar Universitario, invita a la población sinaloense a la primera Jornada Integral de Salud UAS 2021, que se celebrará en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama del 19 de octubre al 19 de noviembre del presente año. La directora de Bienestar Universitario, Sofía Angulo de Madueña, precisó que por primera vez se brindará, además de ultrasonido, mastografía y densitometría ósea, atención psicológica, nutricional, así como análisis clínicos, entre otros servicios. La unidad móvil y los 7 stands de atención a la salud estarán ubicados en el edificio central de la UAS a partir del martes 19 de octubre en un horario de 9 a 13 horas de lunes a viernes. Con visión de futuro 2025.
Llegó el momento. Regresamos a la escuela. La escuela aplica estas medidas para mantener la sana distancia y evitar contagios de COVID-19. Habilitar todas las entradas para evitar aglomeraciones. Aumentar el espacio entre las bancas en el salón de clases. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela.
Gobierno de México.
Desde su fundación el 8 de octubre de 1971, Radio Universidad ha sido el mediador entre la idea, la acción y el sentir de sus radioescuchas. A lo largo de sus 50 años, la radio ha sido cronista de historias construidas con sonidos, dando voz y relevancia a los diferentes escenarios de la cotidianeidad. 50 años de sonorizar los minutos de la vida, de amenizar las horas, de acompañar tus días, de inspirar de forma íntima el ritmo de la complicidad entre la radio y el escucha. Radio Universidad, 50 aniversario.
De futuro 2025.
Regresamos con Aldo Rodríguez a Entre sonidos y silencios, charlas en torno a la música, de todos los tiempos, de todos los credos.
Muchas gracias. Regresamos a Entre sonidos y silencios, hoy jueves. Y quiero agradecer la ingeniería en cabina de audio y video de Ángelos Pérez Morales. Muchas gracias, Ángelos, por tu asistencia. Y en cabina, control maestro, a Said Leiva. Muchas gracias, Said. Un abrazo a los dos que hacen posible que este programa no nada más salga en video, sino también en audio a diferentes medios de y redes sociales simultáneamente. Muchas gracias por su apoyo de siempre. Y el día de hoy también tenemos chat. Tenemos un comentario muy, muy interesante, que está muy bonito el programa, muchas gracias. Pero, como es usual, tenemos muchos estudiantes de nuestra universidad, de diversas facultades, licenciaturas, que van desde ingeniería, procesos industriales, diseño y arte multimedia.
Claro.
Ingeniería Culiacán. Ay, muchas gracias por estarnos viendo.
Excelente, joven.
Así es, muchas gracias. Armando Molina, muy interesante la charla. Así es, Armando.
Gracias.
Suscribo. Así que muchas gracias a nuestro público. Les recuerdo que este programa se queda en Facebook para que usted lo pueda ver. Y el día de hoy estamos con nuestra querida invitada, una gran maestra, gran bailarina, coreógrafa, académico, como lo es Fernanda Guerra. Fernanda, estamos hablando del ballet, estamos hablando de funciones, de lo que se siente estar arriba, las zapatillas, cómo se ponen las zapatillas. Y te voy a hacer una pregunta que le hice alguna vez a un coreógrafo.
Sí.
No le gustó mucho la pregunta.
Sí.
Yo no la hice con dolo, sinceramente.
Sí.
Pero estábamos trabajando en un número. Y le dije, maestro, para mí era más fácil si él veía la partitura, ¿no? Y le apuntaba, yo, mire, aquí, acá, ¿cómo crees? Yo no leo música. ¿Fernanda Guerra sabe leer música?
Bien, aprendí, más no soy experta, puesto que es como la danza. Yo, mi expertise fue la danza, más sin embargo, estudié con la maestra Mago Corona.
Uy, maestra.
Estudié piano. Y pues llevaba el Bayer, el Handel y el Children, y hasta ahí ya no hay más. Y me encantó, pero luego los tiempos no me daban. Todavía en Boston estudié un poquito más, pero fue como recordar y retomar aquellas bases. Y también guitarra, ¿verdad? Y también solfeo, un poco de, llevé vocalización y canté un poco, no sé, ya no parece. Y disfruté mucho mi etapa de cantar. Todavía hice musical después. Ah, esto no te lo conté, pero justo acababa de tener a mi bebé cuando me llamaron para cubrir a Daniela Romo en Víctor Victoria. Y pero no lo pude hacer, mi tía Mónica Miguel, no lo pude hacer porque justo tenía apenas un mes y medio, dos de haber dado a luz a mi segundo hijo. Y también me invitaron en el primero James Kelly para Chicago y tampoco pude porque lo conocí a él en Chicago precisamente y conocía de que cantaba y bailaba, pero ya es algo que no es mi función normal, ya no, pero sí te entiendo. Por ejemplo, lo que es vivir en do o en re, lo que es vivir en la y en sol y bailar en la y en sol. Esa es la maravilla de la vida.
Sí, definitivamente. Y fíjate que, por ejemplo, yo como compositor músico, si escucho una pieza, analizo el tiempo, cómo está escrita, ¿sí? Si estoy bailando una pieza en una fiesta, me imagino la partitura y los tiempos fuertes y débiles. Yo no soy bailarín, pero sí me imagino yo. Pero el bailarín vive la música,
claro,
de una forma distinta.
Pero más que estudiar la partitura en sí, me gusta conocer quién la escribió, qué fue lo que experimentó él en sí mismo y su entorno. Y sobre todo, pues la trama. ¿Y a quién le vas a bailar?
Definitivamente.
Eso es algo fundamental. Para poder comunicar, llegar al vínculo, ¿no? Poder lograr hacerlo.
¿Hay ballets difíciles?
Sí, bueno, yo creo que es muy particular. Porque, por ejemplo, hay a quienes se les hace muy difícil bailar algo fuerte y hay quienes que se le hace muy difícil bailar lo sutil. Para mí fue muy difícil bailar lo sutil, pero sí lo pude hacer, ¿sí? Y es algo que me tuve que dedicar bastante para lo sutil, porque tenía, como dices tú, ya en la danza de carácter, ya estaba tatuada en mí. Ya el folclore, las danzas de carácter, los personajes fuertes, que tienen que ver más con la pasión, con la fuerza, son algo que me fluía muchísimo más fácil. Pero después irte a la sílfides, irte a lo etérico, o a una princesa, o a una cisne, un animal, sí es muy, muy difícil. Pero, por ejemplo, Carmen, sí, aunque es un ballet fuerte, es muy difícil porque es Carmen, no es Don José. Carmen tiene tres pas de deux. Sí, en un ballet clásico haces dos, pero Carmen son tres. Realmente yo ya lloraba en el tercero. O sea, es muy pesado. Y aparte que siempre estás en escena. en Carmen de Chedrine,
Estás
en escena, entonces no tienes más que para salir a cambiarte de vestuario y volver a entrar para lectura de cartas. Es un ballet muy difícil y que siempre, como estás en leotardo nada más, no traes tutú, tienes que estar cuidando siempre las líneas. Es un ballet bastante cansado.
¿Qué es cuidar las líneas?
Cuidar las líneas, las estéticas, toda la cuadratura, la estética de la técnica, ¿no? Porque no te ayuda nada ni un vestido, no te dio ni una escenografía, ni un vestido, nada.
Es cierto, es en leotardo.
Sí, aquí estás, mira, sí. Te ayuda la falda, hay momentos que te tapa para aquí, y en Chejardín no estás en leotardo todo el tiempo.
Entonces, ¿te acuerdas?
Es un clásico, no estás en es un neoclásico, que sí lleva posiciones en dedán y flex y cosas, sí las tiene, pero siempre regresa a lo clásico. Y para mí, ese ballet, por ejemplo, en personal, a mí me gustó hacerlo porque el coreógrafo Alberto Alonso me dijo, a ti te queda este ballet que yo hice, tienes que bailarlo. Él me dijo a mí, y a mí tuve la oportunidad de convivir con él, de compartir vivienda con él, con su esposa, y me platicó cómo lo hizo para Maya, y me platicó, lo viví con él, como él me lo narró. Entonces yo, es algo que yo quería hacer. Él estuvo muy enfermo y ya no pudo venir, y falleció, pero lo pude bailar con Jorge Vega, que lo bailó con Alicia Alonso, cubano. Entonces, y me dirigió en ese entonces Carmen Correa, que es la de las mejores Carmenes que ha habido en México. Así es.
A mí lo que me gusta de tu formación, Fernanda, es que has sido muy versátil. O sea, eres una experta en el ballet, pero también bailas otros géneros como el flamenco, como la danza moderna.
La danza clásica española.
La danza clásica española. Y eso también, obviamente, le aporta a cada área.
Sí, yo pensaba que ¿por qué no una bailarina clásica? ¿Por qué no baila danza española? ¿Por qué no baila jazz? O sea, ¿por qué no baila un contemporáneo? Y se ve tan mal cuando lo hace, se ve tan falso. Incluso hay bailarinas clásicas que a la hora que llega a la danza española se ven muy, muy, muy forzadas. O sea, o te hacen una kitri y no toca la castañuela, ni siquiera la saben tocar con dos dedos. O sea, y se ve bastante plásticos en postizo, ¿no? Por llamarlo así. Pero como tú bien dijiste al inicio, yo crecí viéndolo, fue algo que fue natural para mí hacerlo, y es por eso que yo invito que sea desde muy temprana edad la instrucción en las artes a los hijos, sea la danza o un instrumento, porque lo educas, lo sensibilizas y ya es parte de su forma de pensar, de identificar la vida y el mundo.
El ballet, como el que estamos viendo, obviamente mayoritariamente está dominado por mujeres.
Sí, esa es la versión del American Ballet Theater.
Sí, pero el hombre tiene una parte importante en el ballet.
Bueno, a los inicios solamente era para varones el
ballet.
Sí,
es cierto, las mujeres
y
no.
Y los roles se interpretaban... los hombres interpretaban el rol de la mujer no tenía parte todavía en los primeros ballets, pero por supuesto es como en la vida, los varones son fundamental, el hombre es fundamental, no puedes bailar un pas de deux si no está el partner, si no está el varón, el es muy difícil para el ballet. Para el bailarín, porque tiene que hacer lucir a la bailarina a la vez que él se complementa, alarga, magnifica, potencializa a la bailarina. Le da velocidad en el giro y aumenta la cantidad de giro. Le da altitud en el salto, prolonga la visibilidad del salto, prolonga el equilibrio, o sea, aumenta el potencial visual que logra la bailarina gracias a la fortaleza. Entonces el varón tiene que desarrollar toda la técnica tal cual la bailarina, más la fuerza de cualquier acróbata que tiene que cargar a una mujer y bailar con gracia, y aparte la potencia para hacer las grandes acrobacias que tienen que hacer los varones de velocidad, ¿sí? Al igual que la mujer en punta ciertamente. Pero ahora también muchos varones usan puntas como para destreza, y aparte también está bastante el ballet cómico, está teniendo muchísimo auge. De hecho, yo tengo un alumno que está triunfando por todos los continentes, Iván Félix, que está en el ballet de Monte Carlo.
Lo que te iba a decir, Monte Carlo, que tiene una versión del Lago de los Cisnes con hombres, ¿no?
Sí, ajá, yo tuve la... fue muy, 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 muy especial porque le dije, ¿sabes qué, Iván? En toda mi vida no había logrado tener una alumna que lograra interpretar Odette. Entonces vamos, Iván. Iván pensaba que iba a estar más fácil y ya yo le dije, oye, Iván, a ver, yo, ¿qué tal? Vamos a darle. Y le está yendo muy bien, pero dice, nunca pensé que fuera tan difícil Odette. Y sí, es bastante difícil Odette.
Y en este siglo XXI ha habido una apertura del ballet para el mundo. Ha habido películas muy importantes que han ayudado a la gente, desde un Billy Elliot, por ejemplo.
Sí. Hay caricaturas. Hay en Netflix también hay documentales de esa apuesta que tenías ahorita de Levity, que es una visión que tuvo John Crawford y que tuvo Balanchine para fusionar la escuela con la compañía profesional. Entonces ya es una tradición que cada año se hace la audición para ir pasando y creciendo por todos los roles hasta poder lograr integrarte a la compañía y estar en un Copos o un Vals de las Flores, ¿no? Entonces esa situación de que el ballet naciera en la corte y que fuese tan difícil de estudiarla y tan elitista, porque tenías que ser un noble, quiere decir que no tenías que trabajar para vivir, que tenías una educación extra, que tenías toda esa cuestión social, ¿no?
Uh-huh. La vida arreglada.
En ese tiempo se podría llamar así. Y pues se ha tenido que aperturar porque son muchos los beneficios, porque se conectan los dos hemisferios, se conecta la simotricidad fina, se conecta el derecho y el izquierdo y se unifica, se puentea. Entonces por eso es que tienes esa fortaleza física, esa inteligencia para poder equilibrar y poder introducirte en esa poética de la danza. Entonces tiene muchos beneficios, las niñas desarrollan una habilidad matemática que tú como músico la entiendes perfectamente. Pitágoras es quien inventó la música, al igual que las matemáticas, la escala, la manera de contar las fracciones. Tengo claro que me costó mucho trabajo estudiar las fracciones, pero si me hubieran dicho pa, 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 lo hubiera entendido, pero nunca me lo entendieron, nunca me lo enseñaron con música. Entonces, a los tiempos, los contratiempos, las fracciones, pero yo lo veo con los alumnos como la habilidad de aprenderte el ejercicio, de ir en música, de contar, de atacar, y la maravilla de fusionar el cuerpo con la música, pues te hace una habilidad mental extraordinaria.
Ahorita que contaste, nosotros los músicos cuando estamos en ensamble y tocamos, un, dos, tres, cuatro, pum. Sí. Tres, cuatro.
Sí.
Pero ustedes cuentan en ocho, ¿por qué?
No, depende, yo digo siete, ocho, un, dos, tres, pero es que depende porque, por ejemplo... depende de qué tiempo estás bailando, ¿no? Si estás bailando un vals, estás bailando un tres cuartos.
Pero normalmente
dos
siete,
cuartos,
ocho.
Cuatro. Sí. Pues depende, depende qué música está. Si conoces de música, que me lo
por
preguntaste
ejemplo,
antes, te dije que sí. Entonces cuentas para lo que vas. Y aparte hay introducciones que son de ocho, y aparte tienen una entrefrase, etcétera, ¿no? Entonces el oído se va educando y va siendo parte de lo normal.
Como la danza caminar. Española, compleja de contar.
Muy compleja, sobre todo la bulería. La bulería muy difícil. Ta 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 ta.
Muy difícil.
Muy difícil, y entrar en tempo y no salirte y jugar con el tempo es muy divertido, pero es que todo llega a ser muy divertido cuando lo entiendes y lo integras. Entonces ya viene el dominio y viene la diversión. Entonces todos conocen los colores, pero pocos saben que cada color tiene una frecuencia. Entonces, si conoces cada frecuencia, identifica las frecuencias y las sensibilidades y las emociones que van a cada eso.
cada nota un color, cada color una emoción. Entonces, pero si las conoces y las integras y las dominas, es cuando viene esa verdadera magia. Pero cuando no estás tan integrado a lo profundo, porque todos sabemos que vivimos en un mundo redondo, todos sabemos que todo es toroidal, que tiene ciclos, pero realmente los entiendes y realmente los usas a tu favor, ahí es donde decimos, ¿existes o vives? ¿Existo o soy o quiero ser? Si soy, entonces hago. Si soy, es porque lo creo. Si yo creo quién soy, puedo crear quién soy. Y si puedo crear quién soy, puedo compartir quién soy. Y quizás algunos se puedan emocionar y quieran unirse a esta compartir. Por eso te dije, ¿a quién le vas a bailar? Porque cuando sabes a quién le vas a bailar, pues ya llevas preparado, ¿no? Si invitas a alguien a cenar a tu casa, entonces tú preparas el menú para quien vas a recibir. Igual cuando vas a bailar y sabes, ¿no? Y sabes a cuándo vas a verlos, cuándo no, cuándo tanto, cuánto te acercas, cuándo respiras. Tienes que jugar con el público para poder unirte al público. Porque mucha gente dice, yo prefiero no ver, yo no veo. Ay, qué aburrido. Es que me da nervio. Pues usa la fuerza, usa su energía. Es que a mí me da mucho miedo. A ver, ¿te da miedo o te da nervios? Porque si te da nervios, no te da nervios. Lo que tienes es gran emoción. Es como los caballos. Les tienes que poner ahí así y esperar. Trrr, y se abre y corre. Y ahí es cuando va. Entonces, eso es lo bonito. Trabajar. Por ejemplo, una mamá en casa, ¿no? Estás esperando ver que se introduzca en el primer bocado para ver la cara de tu familia cuando come. Y si no necesitas más, ¿no? Entonces, así el artista.
Definitivamente, hermosas palabras. Oye, Fernanda.
Sí.
¿Y algo chusco que te haya pasado en escena?
Muchos chuscos.
¿En qué ballet? A ver, cuéntanos algo, alguna anécdota así.
Bueno, uno muy penoso que me daría, bueno, lo voy a comentar. Una vez en Cascanueces con Domingo Rubio, bellísimo bailarín mexicano, fuertísimo, espectacular. Estaba bailando Cascanueces y el Cascanueces cuando ya va a terminar, te pones de espaldas. O sea, terminas todos tus giros, entonces vas a una esquina y volteas y haces un por de bras. Vuelves a dar tres pasos y vuelves a hacer otra prueba y sigues caminando de espaldas. Y vuelves a ir a otro y entonces en la tercera vez que vas caminando, es en la novena espera, volteas de frente para acercarte, para hacer esos piruetas, tararara, y ya el final, ¿no? Tan, tan. Ah, bueno, antes de llegar a ese momento, pues se me rompió el tutú. Se me rompió el tutú de la parte del calzón del tutú. Entonces, yo sentí el aire. Entonces,
fresco.
Sí, entonces en el momento, Aldo, que yo, me sentí, cuando yo iba caminando, yo ya estaba desencajada en mi interior. Entonces, en el momento que yo te tienes que voltear para empezar a caminar de espaldas, con un tutú plato, todo parado. Entonces, cuando yo llego al momento, yo hice así, y entonces mi partner, obviamente, volteó igual que yo, pero me veía con esa cara de ¿qué está pasando? Entonces yo caminaba de espaldas, y todo lo hice de espaldas, y él me volteaba a ver, y ya cuando llegamos al piruete, ¿qué está pasando? Nada, tú sigue, y así, y ya terminó el padre, ¡tam, pam! Y con Sandra me dice, ¿qué te pasó? ¡Veme! Y yo, todo abierto. Pero creo que fue terrible. La otra fue con el Lago de los Cisnes, que se me rompió la zapatilla y la tuve que encintar toda. Y cada vez que estaba parada en la punta sentía que se estaba rompiendo. Y fue una tortura. Pero fuera de ahí, pues hay cosas muy, muy, muy divertidas. Pues es la magia de la escena. Y lo que sí te puedo decir es que cuando era joven, cuando era iniciaba mi carrera, era muy dramático. O sea, era eso, yo ahí me divertí, pero en los inicios era drama y lloraba, pues. O sea, terminaba de bailar y lloraba, sentía que todo el público había hecho el ridículo, ¿no? Pero después, vuelvo a lo que te dije hace rato, ¿no? Aprendes a utilizar, sí, a hacer todo a tu favor. Otra cosa chusquísima que me pasó fue en unas funciones didácticas, que aquí acabamos de aplaudir a tu gran cabina, y yo traía micro, y como traía el vestuario y el micro, yo siempre estaba hablando, interactuando, y explicaba lo que era un dueto, un solo, un ballet de grupo, un class, la historia del ballet, las zapatillas, lo explicaba. Se llamaba del ballet al flamenco esa puesta. Y en una de esas estábamos en Mazatlán, en una plaza, y siempre yo les pedía, suplicaba, y siempre lo hacían, me trapeaban muy bien el piso antes de bailar, porque muchos niños se subían antes, pero esta vez no lo hicieron, y estaba lleno de tierra y de piedritas. Entonces estaba bailando yo Padre de Don Quijote, y sentía que me derrapaba. Entonces tenía piedritas en la punta, y hay una parte que lleva muchos giros, y entonces yo le dije a mi partner, ¿qué? ¡Ya! Y entonces yo dije una mala palabra, porque no lo paraba, y yo sentía que ya se me iba a ir la pierna base. Y normalmente, te lo pueden decir mis hijos, en mi peor enojo, no me gusta decir maldiciones, no. Pero como ya estaba, sentía que ahí me iba salió a salir, le dije, chica, pero yo no habían apagado el micrófono.
Y todo se escuchó.
Todo se escuchó, pero yo no me di cuenta. Entonces yo terminé, porque estaba tratando de no caerme. Entonces cuando ya terminó, me dicen que había pasado eso con el micrófono. Entonces yo tuve que decir, esa es la magia del en vivo.
Pues sí.
Me estaba a punto de caer, discúlpenme, pero ya les expliqué y aplaudieron mucho. Así es que, o sea, ya creo que te conté demasiadas anécdotas.
No, eso está muy bien.
Pero muy son bien. Cosas muy, muy... Cuando la recordamos quienes fuimos parte de ella, lloramos de la risa.
Así es.
De recordar tantas cosas.
Exacto. Todo el mundo tenemos nuestras anécdotas para entrar al escenario o en el escenario.
Y ahí es cuando yo digo, todo el que está escuchando, dése cuenta que tiene una vida y encuentre su camino para que pueda contar este tipo de anécdotas en su vida, que son únicas, repetibles y maravillosas.
Así es.
Hay que hacer especial, hay que hacer extraordinarias cosas especiales en su vida.
Maravilloso, Fernanda. Oye, Fernanda, sí, estamos ya llegando al término del programa. La verdad, qué emoción haberte tenido aquí en esta emisión.
Gracias.
Qué hermoso hablas.
Ah, gracias.
Tu elocuencia, tu sapiencia. Te agradezco mucho que hayas aceptado estar aquí el día de hoy.
Gracias por tu invitación.
Hiciste el programa tal como me lo había imaginado.
¡Guau! Wow, para gracias. Que veas. Para que veas lo que generas, Aldo.
Oye, y si alguien te quiere buscar para llevar a sus hijas, ¿dónde te puede encontrar?
Pues estoy en Instagram como Arte Espacio Fernanda Guerra.
Muy bien.
Arte Espacio Fernanda Guerra en Instagram o por Facebook, igual, Arte Espacio Fernanda Guerra.
Ah, muy bien.
Perfecto.
Muy
claro
bien.
Que sí.
Una profesional y sus hijas estarán en excelentes manos con mi querida Fernanda Guerra. Fernanda, muchas gracias nuevamente.
Muchas gracias, Aldo. Y un bravo para todos los que están escuchando, que son sensibles a la música, que es lo más sublime. Tenemos agua en el cuerpo muchísimo. Somos más porcentaje de agua, el planeta es más porcentaje de agua, y lo que nos hace vibrar y emocionar y levantar nuestra propia frecuencia es la música. Así es que viva la música y viva la vida.
Y la
y viva el programa de Radio UAS.
Ay, muchas gracias. Ángelos, muchas gracias por tu asistencia en la cabina. Said Leiva Morales, muchas gracias, Said. Y a usted, querido Radio Escucha, sin cuya complicidad nosotros no estaríamos aquí, le agradezco mucho. La próxima semana voy a estar solo, voy a dar una disertación sobre la muerte en la música. a propósito de la semana de Día de Muertos de nuestra universidad. La próxima semana ofreceré esta disertación en vivo aquí en este teatro estudio, La Muerte en la Música. Vamos a analizar obras, compositores que se inspiraron, se basaron en la muerte, y la muerte obviamente en nuestra mexicanidad. Muchas gracias, un abrazo donde quiera que se encuentren, queridísima, muchas gracias. Hasta la próxima.
Bye bye.
En la agenda cultural de la semana, Entre Sonidos y Silencios, es una producción de Aldo Rodríguez para la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Entre Sonidos y Silencios, un espacio de charlas en torno a la música, de todos los tiempos, de todos los credos. Hasta la próxima.